Vamos a hablar de Felipe, como decía yo hace unos minutos. Casi 800 páginas tiene Felipe. Heredarás el mundo. El salto a la novela de Javier Olivares desde el mundo de las series de televisión que todos ustedes conocen, Ramón García Pellegrini.
Fue el creador y guionista de la aclamada y multipremiada serie Isabel, aunque personajes y series como Los Serrano, Los Hombres de Paco o El Ministerio del Tiempo también salieron del laboratorio de su cerebro. Ahora el historiador y guionista Javier Olivares publica con Ediciones B esta novela donde el bisnieto de los reyes católicos lucha contra los elementos en un reinado fundamental de la historia de España bajo la siempre alargada sombra de su padre, Carlos V.
Javier Olivares, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Felipe, Felipe II.
Felipe II, sí. Vamos a dejar el numerito claro.
Felipe II. Vamos a hablar de Felipe II. ¿Cómo nace esta novela, Felipe, heredarás el mundo? Porque es que heredaba el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esta novela nace porque Lucía Luengo, de Ediciones B, tras leer mi primera novela, Isabel, la que hice, digamos, al albur de la serie.
De la serie.
Lo que pasa es que, bueno, quise que no fuera la clásica novela de una serie, sino que la redocumenté entera y dije, voy a hacer una novela, voy a aprender a escribir novela un poquito escribiendo Isabel. Y curiosamente, Ediciones B le leyó, le llamó la atención y me llamó y me dijo de por qué no hacía otra novela de ese mismo estilo y decidimos que fuera el personaje de Felipe y aquí estoy.
¿Qué fascina de Felipe II y de la época? ¿Qué fascina? Hombre, ¿o a mí, qué le hace fascinante?
A mí todo lo que me parece fascinante de la historia es que en realidad estamos hablando de nuestro presente. Es decir, que yendo hacia el pasado entendemos nuestro presente, entendemos por qué estamos aquí, entendemos muchas cosas. Y cuando uno, incluso como historiador, documenta y se pone a escribir de tanto en series como en novela de tiempos pasados, lo está haciendo desde el año en el que uno vive, 2015 o 2016, y está apuntando ese tipo de cosas. Y la verdad es que vas descubriendo que lo mucho que se parece el pasado al presente en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más fascinante, ¿no? Ver, y sobre todo ver algo muy importante que es cómo España o Castilla, porque hay un doble concepto que luego si quieres comentamos, es lo más grande del mundo a nivel de poderío, de territorios, y sin embargo vivía en la absoluta miseria, ¿no? Es decir, como todo ese dinero pasaba de largo por Castilla, como todos los hombres iban fuera a luchar o tenía que buscarse la vida en América, y como aquí era Castilla era un poco la proveedora económica de las grandes empresas europeas, ¿no?
Javier, que la historia no es un panteón, sino que es nuestro es una línea que une nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no?
El problema es que si no se estudia y no se ve lo que ha pasado antes, lo que es un panteón es el presente, no la historia.
¿Cómo era ese mundo que un día iba a heredar Felipe II, que es lo que le dice su padre al nacer?
Pues es un mundo en el que van cambiando muchas cosas, en el que empiezan a descubrirse cartografías nuevas, en lo que empiezan a verse que la Tierra no era plana. Hay un montón de descubrimientos que la circulación de la sangre por Miguel Servet. Es decir, hay un que, por cierto, fue ejecutado por calvinistas. No solo la Inquisición era quien se cepillaba a cualquiera que levantaba la cabeza, ¿no? Es un mundo que está en una transformación muy grande y es un mundo en el que de repente hay muchas tensiones políticas, sobre todo a través de la religión. ¿Qué cosas, eh? A través, sí, de la religión.
Sí. ¿Y cómo fue la relación de Felipe II con su padre, con Carlos V?
Pues fue una relación muy 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 peculiar. De niño apenas le vio, hasta que de repente muere la madre cuando él tenía 12 años y Carlos decide cambiarle la educación porque no estaba contento, no estudiaba bien idiomas. Era alguien con mucha memoria, con mucha sensibilidad, con mucho potencial, pero sin embargo no tuvo los maestros adecuados probablemente de niño, y le educa para ser emperador. Y a partir de ahí pasa de no ver al padre a que el padre se convierte en un tutor rígido y duro, ¿no? Que le educa además en dos conceptos que le van a marcar de por vida. Uno que es la desconfianza, que desconfíe de todo el mundo, hasta de la gente que tiene cerca.
¿Ah, sí?
Sí. Y otro, hay instrucciones escritas que están aquí trasladadas completamente cuando hace un análisis de Cardenal Tavera, del Duque de Alba o de los Cobos, ¿no? Que le dice, tienes que estar con estos, que son los que te van a llevar bien el reino, pero desconfía de ellos. Y luego otra cosa que es muy importante en la es curiosísimo, ¿no?
¿Y por qué es tan desconfiado?
Carlos era desconfiado de todos. Es decir, Carlos padre quitando Perrenot, de Gran Vela, probablemente no confiaba al 100% en una o dos personas más. Y a Felipe le educa en la desconfianza, y en otro tema que para mí marca mucho cuando va envejeciendo, ¿no? Que es el de no mostrar emociones hacia afuera. Es decir, en eso también su madre, Isabel de Portugal, era...
¿Por qué? ¿Por qué le inculcan eso?
Porque para él el emperador tenía que ser alguien que, aunque de repente tuviera una preocupación, no se notara. Que si tuviera una debilidad, no se notara. Es decir, digamos que le educa en el secreto. Y en hablar lo justo. Entonces, claro, esos dos factores van marcando una personalidad que cuando va envejeciendo, evidentemente, le llevan a situaciones a veces muy crueles con la gente que le rodea.
Javier, ¿cuáles son las principales contradicciones de Felipe II que reflejas en esta novela?
Pues la principal contradicción es toda la evolución de su vida, en la que empieza siendo un joven que le encanta la Madis de Gaula y tiene una idea romántica, incluso cuando de repente firma ya como sus documentos como Princeps Hispaniorum, que ya es el regente de España y de Castilla, e intenta incluso defender a Castilla del expolio que hace su padre continuamente de quiero más dinero, quiero más tropas, quiero más tal. Y luego cuando vas avanzando en el tiempo te das cuenta que él acaba utilizando a Castilla para dame más impuestos, dame más dinero, dame más cual, ¿no? Entonces es una evolución de que va del idealismo al pragmatismo, y es la evolución de un personaje que probablemente no es un caso como el de Isabel la Católica, que asume con pasión su destino, sino que alterna momentos de orgullo con momentos de desaparición, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, su biblioteca, su despacho o el Escorial se convierten en los sitios donde se recluye, donde verdaderamente no quiere saber del mundo, ¿no?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Javier Olivares, que ha escrito Felipe, heredarás el mundo. Es el creador, Javier, también de series como Isabel y El Ministerio del Tiempo. ¿Felipe II va a acabar en serie o no?
No lo sé, porque como, digamos, también ha habido, ahora está Carlos, pues no sé cómo, si seguirán por esa línea o no. Yo aquí en este caso estoy muy contento de haber hecho una novela que no viene de una serie, que sea mi primera novela autónoma. Y con
porque
eso
no
estoy
es lo
contento.
Mismo un guión de televisión que una novela.
Para nada, para nada. Yo siempre lo digo, yo guionista llevo 25 años y a mí me dan una piedra y te hago una serie. Pero es así. Pero yo como novelista estoy en pleno proceso de construcción. Es decir, no me considero, o sea, me considero un aprendiz todavía de este género. No, es muy complicado, sobre todo, elegir el punto de vista, elegir la dramaturgia, porque lo esencial es primero, tanto como guionista como novelista, hagas novela histórica o serie de historia, no es la documentación. Siempre. O sea, la documentación es esencial. Y luego la dramaturgia, que es escribir de una manera entendible y emocionante a un público algo para que lo entienda y lo disfrute, ¿no? Entonces, en eso sí me viene muy bien ser guionista para escribir novela, pero en otras cosas tengo que aprender muchas cosas.
Javier, una vez le pregunté a un guionista escritor, un guionista y novelista, ¿cómo lo hacía él cuando tenía una idea? ¿Cómo lo desarrollaba, si en formato de guión o en formato de novela? Y fue muy sincero y me dijo, para escribir un guión de Hollywood primero tengo que ver un cheque. Sí, no. ¿Te pasa a ti algo parecido?
No. Mi hermano Pablo y yo, y ahora mi socia Ana Ishaf, que es lo que hemos hecho Isabel, Víctor Ross y el Ministerio del Tiempo, siempre hemos hecho cosas porque nos gustaba hacerlas. De hecho, el Ministerio del Tiempo, recuerdo la frase hace 14 años cuando nos sentamos, que no había manera de vender una serie distinta a ninguna cadena, y yo ya quería dejarle el guión y todo, y dijimos, vamos a hacer una serie, le decía yo a mi hermano, vamos a hacer una serie que nos guste, aunque no la compren. Porque, claro, digo, si tenemos que vender el alma al diablo, por lo menos tendremos que tener un alma que venderle, ¿no?
Pero ya solamente haces series que acaben en una televisión pública como Televisión Española.
Yo escribo cosas que me gusta escribir y Televisión Española las entiende, me apoya, y sin ellos probablemente, decirlo, estaría vendiendo Kleenex en un semáforo.
Pero tú vienes de escribir series para el sector privado, de éxito además.
Pero han cambiado mucho las cosas, yo creo. Hombre, a mí me encantaría escribir una serie para alguna cadena privada, eso no se puede negar. Pero yo creo que televisión en series a mí, o como me dio TV3 antes de llegar a Televisión Española, me da una libertad narrativa, una libertad de contar historias que es la que yo... O sea, Televisión Española cuando nos llama a nosotros es porque quiere que contemos las cosas como las contamos nosotros. No nos quiere cambiar. Y eso es muy importante.
Y si las quiere cambiar es porque está buscando el SARE. El que la quiere cambiar es que está buscando, ya está pensando ya en lo que va en la audiencia.
Yo creo que en televisión se está llegando a un punto a veces en el que hay una televisión comercial que se hace muy bien en España, toda Antena 3 en series hace una gran ficción comercial, que necesita 3-4 millones de audiencia para tener publicidad, y la hace muy bien y estupendo, y además tiene audiencia. Y Televisión Española, desde que le quitaron la publicidad, alguien que nunca siempre va de rositas, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, que algún día María Teresa Fernández de la Vega tendrá que explicar por qué quitó la publicidad a Televisión Española y la dejó como la dejó, es decir, y cómo ha convertido todo en un duopolio, y cómo de repente pues pasan cosas como lo de París el otro día, ¿no? Que de repente hay un atentado y en Telecinco te da la noticia Jorge Javier Vázquez, al cual respeto mucho, pero vamos, yo creo que tendría que haber alguien que dijera,
bueno, no sé, estaban las radios y también estaba Televisión Española.
Televisión Española, Televisión Española. Entonces yo creo que eso también indica algo en lo que es la ficción, ¿no? Si tú ves cómo va evolucionando la ficción en toda Europa, ojo, Europa, no hablo de Estados Unidos, sí. Es una ficción que compite con la americana y normalmente la gana en los dos últimos años, y ves cómo hay productos alemanes, italianos, daneses, suecos, sí, ingleses, de un nivel impresionante. Y nosotros estamos atascados en la telefórmula, quitando yo creo que los riesgos que asume Televisión Española, estamos atascados en los 70 minutos, estamos atascados en muchas cosas que yo creo que necesitamos volver, fíjate lo que te digo, a una televisión. Es que claro, es que ahora de repente tú haces la cabina y no te la compran, no sé si me explico, la de Mercero.
Sí.
Es que no sé si conocéis una serie que se llama Black Mirror, que es una serie fantástica, muy atrevida, inglesa. Y cuando le preguntaron a su autor cuál era sus referentes, entre ellos estaba la cabina de Mercero, y la gente decía, oye, ¿y qué es eso, no? Porque la gente joven ya no lo conoce, ¿no?
El Ministerio del Tiempo también ha funcionado bien, ¿no?
Yo creo que sí.
Víctor Ross y Isabel, y la de Carlos también está funcionando. Es decir, que si hay un público que recoge con agrado todo esto, ¿no?
Vamos a ver, si tú lo comparas en lo que es ser en audiencia...
Esto de que al público lo que le eches, no, hombre, depende, ¿no?
No, yo creo que Televisión Española, desde que no te puede promocionar o no tiene publicidad, pues evidentemente a nosotros, las series que competían con nosotros nos duplicaron en audiencia, nos duplicaron. Es decir, nosotros teníamos una media de 2,5 millones, y ellos tenían 3,5, 4 millones... Pero lo que sí es cierto es que el Ministerio del Tiempo la primera temporada de Isabel acabó con casi 5 millones, sí, porque no había perdido todavía la influencia del ser que tenía de cuando tenía publicidad Televisión Española. Pero yo creo que el Ministerio del Tiempo, lo que la gente tendría que saber es que aparte de la audiencia del día después de la emisión, hay cerca de 500,000 de visionados online con IPs identificadas por capítulo, por ejemplo, que es líder en audiencia en diferido, en Smart TV, etcétera, etcétera. Y es curioso, ¿no? Porque esos datos luego no se publican en ningún sitio, ¿no?
Pero cuentan.
Hombre, espero que cuenten. De momento estamos haciendo la segunda temporada.
¿Se puede avanzar algo de esa segunda temporada, Javier?
Sí, bueno, pues estamos haciendo... la verdad es que estamos haciendo un trabajo tanto en Isabel como en Ministerio del Tiempo como el que la gente puede leer en Felipe, ¿no? Que es acercarnos a las personas, acercarnos a la humanidad, y de esa manera nos acercaremos a personajes como Cid o como Cervantes. Pero
¿Cómo te da tiempo a escribir tanto? Porque esto es una novela de 800 páginas, además de los guiones del Ministerio del Tiempo y todo lo que tengas en la cabeza.
Ahí hay un equipo, sí, no, pero sí, la verdad es que...
Pero
creo
la novela es tú.
La novela soy yo, sí.
Aquí no hay equipo, es tu cabeza, ¿no?
Por eso tiene su especial aquel, ¿no? El hecho de poder estar solo de vez en cuando escribiendo, sí, está muy bien.
¿Vas a cambiar de siglo algún día o no?
Sí, bueno, ya de Isabel este ya ha cambiado.
Ya, bueno, un poquito más cerca, quiero decir.
Un poquito más cercano.
Ya ha cambiado poquito, o sea, ha dado la vuelta al siguiente, pero nada más.
Sí, hombre, yo lo siguiente... Fíjate, lo siguiente no sé si iría... Hay tres temas que a mí me llaman mucho la atención. Uno es Colón, un tipo que era muy grande en unas cosas, así como gestor y político, era horroroso. Y me parece que eso es...
¿Colón?
Me apasiona mucho todo lo que es la Gran Independencia y Fernando VII, porque me parece que es una situación clave para mí.
Apasionante,
sin duda.
Y me apasiona mucho una historia más cercana que sí me gustaría algún día escribir, que es la de aquellos profesores que en el franquismo fueron exiliados dentro de España, como Trino Galván y todo ese momento en el cual ellos defendían el concepto de democracia y libertad en sus institutos, en sus facultades, y me parece un tema apasionante.
Una novela histórica de Javier Olivares, que hemos presentado esta noche en La Linterna, Felipe Heredarás el Mundo, que ha publicado Ediciones B. Javier, gracias y mucho éxito con esta novela y con las series.
Muchas gracias a vosotros.
Que te vaya bien.